Buenos días, hermanos. En esta mañana tengo el privilegio de ser portavoz de la palabra del Señor, el consejo para la iglesia en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor de inmediato a Tercera de Juan. Y el único capítulo que tiene esta carta, Tercera de Juan, versículo 2. El título de esta mañana es Prósperos en el Camino. Y dice así el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una vez más, leo el versículo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, este comentario lo hago como un deseo de veras, genuino, de parte nuestra como pastores de la iglesia. Deseamos con todo nuestro corazón que usted, mi querido hermano, esté prosperando, que usted prospere. ¿Qué significa prosperar? La palabra prosperar significa cambiar nuestro estado, nuestra condición para mejor. Prosperar es ir creciendo, prosperar es ir aumentando, prosperar es mejorar. Todo eso lleva implícita la palabra prosperar. Y el deseo de nuestro corazón como pastores de la iglesia, deseamos que usted, hermano, prospere, que usted sea una persona próspera, que sea una persona que está creciendo en todos los ámbitos de su vida. La prosperidad es posible. Es posible. La prosperidad en el campo material, en el campo espiritual, en el campo de la salud, que son los tres escenarios que aquí el apóstol Juan menciona, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Juan está mencionando y dice, mi querido hermano Gallo, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas materiales y que tengas salud en tu vida física, así como prospera tu alma. Y ahí toca el aspecto espiritual. Entonces, en estos tres ámbitos, el deseo nuestro como pastores, hermanos, es que usted no viva en la lipidia, no viva en una escasez permanente. No, Dios no quiere la aflicción del corazón de su pueblo. Dios quiere la bendición para su pueblo. El salmista David dice, la bendición de Dios es la que enriquece, solo que no añade aflicciones. Cuando Dios, hermanos, va a añadir la bendición, cuando Dios quiere ve una vida espiritual, una entrega genuina, cuando Dios ve en el corazón de un hijo suyo, hermanos, un sentimiento genuino de amor hacia Dios, ¿por qué le va a impedir las bendiciones? Dice las Sagradas Escrituras que Abraham, hermanos, no fue ningún pobre. No, Abraham, Dios lo bendijo. Lo prosperó de una manera tremenda y abundante. A diferencia de Abraham, Lot sí buscó la prosperidad material. Abraham buscó la prosperidad espiritual en su vida y Dios le añadió la bendición. Lot vio los sembradíos y vio la zona próspera que estaba a la orilla de aquel río y en el valle, y vio las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y bueno, pues él dijo, aquí esta es una zona, porque Abraham le dijo, escoge tú. Todavía Abraham le dio esa oportunidad a Lot, para que él buscara, escogiera, porque sabía Abraham que no dependía del lugar donde él estuviera la prosperidad. La prosperidad depende de quién está con usted, quién es el que lo bendice. Lot dijo, wow, bueno, vio el valle del río Jordán, y vio las ciudades, y vio esto, y vio, dijo, aquí me conviene, y dijo, me voy para allá. Está bien, le dijo Abraham, tú te vas para allá y yo me voy a las montañas. Abraham buscó la parte más complicada, más difícil, y se fue para arriba. Y Abraham llegó a ser un hombre muy próspero, muy bendecido. Pero no era la capacidad de aquel hombre, sino era quien estaba con ese hombre. Y Dios lo bendijo y lo prosperó. Nosotros, como siervos de Dios, hermanos, no queremos que haya pobreza dentro de la iglesia. No queremos que existan hermanos que están aguantando hambre y están pasando hambre. Tampoco Dios quiere eso para nadie. A través, obviamente, si Dios quiere probar tu corazón, quizás te va a llevar a escaseces, limitaciones, pero Él no quiere que permanezcas toda la vida en esa condición. Pero bueno, la prosperidad entonces, si lo vemos desde el punto de vista material, si lo vemos desde el punto de vista de salud, por decir, por tocar ese otro tema, la verdad es que el pueblo de Dios debería de ser un pueblo sano, un pueblo que esté muy alejado de las enfermedades. ¿Por qué razón? Porque es un pueblo prudente, porque es un pueblo prudente para comer. Come lo sano, come lo que es bueno, come lo que es nutritivo. No anda con voracidad y anda comiendo cuanta cosa se le pone enfrente, ni tampoco por gula, sino que lo hace por una necesidad. Y aparte de eso, la Biblia dice que la oración santifica todos los alimentos que comamos. Uno, como pueblo de Dios, debería de ser un pueblo muy sano. Israel, hermanos, era un pueblo muy sano. ¿Sabe usted que muchas de las leyes y los mandamientos que usted lee en el libro de Levíticos, Deuteronomio, Números, Éxodo, y todas las recomendaciones que Dios da con respecto a la comida, todos van encaminados hacia la preservación de la salud de su pueblo? Porque Dios no quiere la enfermedad. La enfermedad que vino al pueblo de Israel fue generalmente por castigos o correcciones, y algunas veces en nuestra vida quizás vengan enfermedades, no tanto por castigo, sino muchas veces por formación espiritual. Pero pasado eso, hermano, debe de haber salud. Debe de haber, la salud es una de las bendiciones tan grandes que uno de creyente debería de disfrutar. Yo recuerdo, a lo largo de mis 68 años de vida, hermanos, yo recuerdo muy pocas veces haber estado enfermo. Desde que me convertí, me entregué al Señor a los 17 años, desde ahí para acá yo no sé lo que es una mejoral. No sé lo que es recurrir a un tratamiento médico para poder solventar alguna enfermedad. Y las pocas veces, y una que es en la particular donde yo recuerdo, que me puse grave, hermanos, grave. Recuerdo que esa vez, postrado de rodillas, le dije: Señor, bueno, si ya no te soy útil en este camino, llévame. Pero si todavía hay trabajo que hacer y todavía tengo en qué ocuparme en tu obra, Señor, entonces cumple tu propósito en mí. El día siguiente yo no tenía nada, y desde entonces para acá, yo no recuerdo haber estado en una etapa de enfermedad grave. Claro, esto para mí es una bendición. He prosperado porque he llegado, imagínense, a la edad que tengo, y yo puedo sentirme sano, bendito sea Dios. No hay secuelas de algunos desórdenes que haya hecho. He tratado de ajustarme lo más que puedo a los principios del Señor y llevar una vida, pues, cauta, sabia, etcétera, etcétera. Y si ahora nos vamos quizás al campo más importante, el campo material, definitivamente Dios te quiere bendecir. En el campo de la salud, definitivamente Dios te quiere bendecir. Y en el campo espiritual, aún más, porque te quiero decir que esta es la piedra angular de toda tu salud económica, física y espiritual. Y dice el apóstol Juan, y que así como prospera tu alma. Pensemos la prosperidad en términos generales. ¿Cómo es lo que se propicia para que en el mundo? Pensemos en una persona que es próspera, solo en lo material. Esta persona trabaja día y noche, se desvela, es diligente. Algunas veces, hermanos, duerme 2, 3 horas porque tiene que estar atento a su negocio, a su trabajo, que haciendo números, que importando, que vendiendo, que yendo aquí, que visitando allá, que llamando por teléfono. Todo el santo día se lo pasa Si está comiendo, muchas veces no puede comer o terminar de comer porque el teléfono no para de llamar, pero él es muy diligente, y ahí está llamando. Y mire acá, y da órdenes y dice, y lleven y traigan, organiza, planifica, etcétera, etcétera. Seguro que esa persona va a prosperar. He visto personas que han comenzado con pequeñas cantidades y ahora son personas que viven una solvencia económica muy próspera. Y van creciendo y dicen, pues vamos a poner una empresa aquí, una sucursal allá, y lo vamos a ampliar de esta forma y aquí, allá. Pero si comenzamos a examinar su condición de salud física, comenzamos a ver que poco a poco el afán, la angustia, las presiones comienzan a pasarle su factura. Y le comienzan a pasar su factura y el estrés ya comienza a hacer efectos. Y cuando se pega sus escapadas, pues él quiere sentirse que va a comer lo que quiera, va a beber lo que quiera y va a estar donde quiera, porque se lo merece, porque se está afanando. Va a prosperar definitivamente, porque le está poniendo empeño y le está poniendo mucho interés en aquello. Lo difícil, hermano, y póngame atención a lo que le voy a decir. Lo difícil, lo milagroso, y aquí es donde yo quiero que usted le ponga el sentido de esta enseñanza. Algunos prosperan en determinada área de su vida, pero tener una integralidad de prosperidad, eso solo proviene de Dios. Si usted quiere ser próspero espiritualmente, y si usted quiere tener la bendición de Dios en lo material y una bendición de Dios en su salud, mi querido hermano, la única forma de alcanzarlo es teniendo su corazón y su alma completa y absolutamente ligadas a Cristo. Ligadas al Señor. De otra forma, hermano, si usted se afana por alcanzar dinero, por prosperar, quizás lo alcance, quizás lo logre hacer. ¿Pero qué está sacrificando? Algunos para alcanzar riqueza sacrifican su relación con Dios. Y para que alguien pueda alcanzar, prosperar, tienen que hacer a un lado a Cristo de su vida y dedicarse 100% a aquello. ¿Pero qué sucede? Su salud se deteriora y su alma muere de inanición, de asfixia y de anemia espiritual, aunque sus bolsillos llenos de plata. A esto le llama la Biblia insensatos. Y le dice, ¿de qué le servirá al hombre si por ganar el mundo, ¿qué dice? Pierde su alma. La prosperidad, hermano, debe de ser una bendición en su vida. Y cuando yo digo prosperidad, no me estoy refiriendo a que usted sea un millonario. No, que usted viva, como dice el apóstol Pedro, teniendo qué comer y qué vestir, estar contentos. Y si Dios le quiere añadir más de eso, pues entonces reparta, dé, sea generoso, y yo le puedo garantizar, Dios lo va a bendecir. Usted no será, Dios advierte, hermanos. Y dice en las Sagradas Escrituras que Él no quiere que nosotros seamos cola. Dice que Dios quiere que su pueblo sea cabeza. Dios quiere que sea usted el que bendice y no esté dependiendo de la bendición del impío o de la gracia del impío. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo próspero, que sea un pueblo bendecido, que sea un pueblo que está disfrutando de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, de la estabilidad económica, de salud y espiritual sobre todo. A mí me preocupa cuando yo veo hermanos que pasan en situaciones tan limitadas, en escaseces tan grandes. Está bien como una prueba. El apóstol Pablo dice, yo he sido probado en todo. He aprendido a contentarme en la escasez, como también he aprendido a contentarme en la abundancia. En todo he sido enseñado, dice. Pero Dios, hermanos, el sentimiento de Dios es que su pueblo esté contento, tranquilo, feliz. que usted pueda tener, teniendo que comer y que vestir, esté contento, pero yo le puedo garantizar que si usted es un instrumento útil en las manos de Dios, Dios le va a añadir, y le va a añadir, y le va a añadir. ¿Por qué no va a bendecir Dios a aquel que le sirve? Si él mismo puso en sus sagradas escrituras un principio maravilloso que dice, no pongas bozal al buey que trilla. Y si Dios tiene un siervo suyo útil, un siervo suyo que es un instrumento que le sirve, que es útil para la prosperidad de la obra, hermano, Dios se va a preocupar por él. Imagínense que la Biblia dice que si alguien le da a un siervo de Dios un vaso de agua, no quedará sin recompensa. ¿Cuánto más, hermano, aquel siervo que sirve al Señor con todo su corazón, Dios no lo va a bendecir y le va a dar y le va a hacer abundar? La prosperidad es posible. La prosperidad sí es posible. No veamos, hermanos, la bendición, porque yo me doy cuenta, hay algunos hermanos que pueden ser egoístas, porque ven que el hermano fulano va prosperando y que Dios le va añadiendo y Dios lo va bendiciendo, y hay hermanos que sienten cierta envidia en su corazón por la bendición y la prosperidad que aquel hermano está teniendo. Y tal vez, y comienzan a pensar, sí, este hermano de plano debe estar afanándose ahí, debe estar afanado en eso, está apartándose de Dios. No, ¿qué sabe usted? Cuando alguien, hermano, sirve de corazón a Dios, Dios lo va a prosperar. Dios lo va a bendecir. Y Dios le va a dar más abundantemente de lo que podamos necesitar. Imagínense, hermanos, Dios bendecía tanto a aquel apóstol Pablo, que él lo que hacía era tiendas de campaña, a eso se dedicaba. Al igual que nosotros como pastores, nosotros no ganamos un centavo. Nosotros como pastores generales de la iglesia no recibimos un centavo como salario, ni como recompensa, ni como bonificación, ni nada de eso, hermanos. Aquí estamos los cuatro sirviendo a nuestro Salvador con amor. Y Dios bendice y añade y prospera. Nos bendice con la salud, nos bendice con lo material, y cuanto más, que es la base de todo, la prosperidad espiritual. Ahora, hermanos, yo quiero referirme a esto último. ¿Por qué muchos hermanos viven en una escasez y una limitación en estos tres aspectos? Hace falta bendición, hace falta prosperidad, hace falta, yo veo con mucha preocupación, hermanos, que viven en medio de esas vicisitudes y de esas limitaciones. Cuando digo, Señor, tú eres el dador de la vida, tú eres el dador de todas las cosas. Tu palabra dice, mío es el oro, mía es la plata, míos son los animales del campo. Si yo tuviera hambre, te pediría a ti, dice el Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios, al que Él quiere, a ese se lo da. ¿Y cómo no va a dar Dios, hermanos, lo que necesita un siervo suyo si es un instrumento en sus manos? El gran problema es que queremos que Dios nos bendice, pero nuestra vida no es de bendición para Dios. El problema es que muchos le quieren sacar raja, perdonen la expresión tan vulgar, pero hay muchos que se quieren aprovechar de Dios y se acercan a Él por los bienes, por los beneficios que puedan recibir de Él. Ya cuando están sanos, ya cuando comienzan a salir de sus problemas, ya cuando se comienzan a sentir estables, entonces comienzan a ver de nuevo y giran su mirada hacia el mundo. Algunas veces pienso que Dios limita sus bendiciones a algunos porque sabe que si se las da más abundantemente se van a perder. Entonces Dios como que tiene que darles, así como se dice, dosificado. Así, un puchito, que te baste esto. Porque si te doy más, te me perdés. Hermano, Dios quisiera abrir sus manos. Por eso un día dice el Señor allá en ese versículo que a mí me da vergüenza, y se lo digo con todo mi corazón, me da vergüenza mencionarlo, porque Dios todavía le tiene que decir a su pueblo, probadme en esto, a ver si no te abriré la ventana de los cielos. ¿En qué? Traedme tu diezmo y tu ofrenda al alfolí. Dios tiene tanto que dar a su pueblo. Y el deseo del corazón de Dios, hermanos, es abrir sus manos de par en par. Él se regocija en bendecir a su pueblo. Imagínense, hermanos, lo que ha hecho en Israel Dios. Porque Israel es el pueblo de Dios. Ha convertido tierras desérticas, estériles, donde solo hay piedra y arena. Pero Él le ha dado la capacidad a ese pueblo y lo ha bendecido. Como Él se lo dijo, yo haré que el desierto florezca y reverdezca. El deseo del corazón de Dios, hermanos, para su pueblo siempre será bendición, abundancia. En la presencia de Dios hay abundancia de gozo, hay abundancia de bendición, hay abundancia de alegría. Dios no quiere ver un pueblo oprimido, entristecido, un pueblo frustrado. Dios quiere ver un pueblo lleno de la bendición de Dios. Prósperos en el camino. Esto es lo que Dios quiere, hermano. Dios quiere bendecirte. Pero hace falta algo en el pueblo de Dios. Y hace falta ser solícitos. Y esa palabrita, solícitos, quiere decir actuar de buena voluntad. Que haya una buena disposición. Que haya prontitud para hacer las cosas. Que haya un ánimo pronto para hacer lo que a Dios le agrada. La bendición de Dios, hermanos, estará con aquel que pone en primacía, en primer lugar, el deseo de servir y agradar a Dios en todas las cosas y con todas las cosas que Él tenga. Que ponga usted al servicio de Dios todo lo que sea suyo, su vida, su inteligencia, sus capacidades, pero que lo haga con voluntad. Que lo haga con corazón dispuesto, de buena voluntad, no forzado, no obligado, no impuesto. No, hermano. Esa espontaneidad, esa solicitud, así como lo haría, póngase, yo veo allí la gente impía, la gente que no tiene a Dios y cuyo Dios es el dinero. Esa gente, hermano, de veras que es tremenda. Ellos le ponen empeño, dedicación, esmero, invierten su vida, invierten su dinero, invierten todo lo que son, porque ellos lo que quieren es prosperar. Así dijo una persona. Yo no quiero ser pobre como mis padres, dijo. Yo quiero tener dinero. Y se han metido a trabajar y eso sí, dejó a un lado las cosas de Dios. Hizo a un lado la iglesia, hizo a un lado un montón de cosas y ahí sí que enterró la cabeza, su vida en alma, cuerpo y espíritu a ese afán. Y vaya que le está yendo bien. Pero eso no quiere decir que está bien con Dios. Él podrá tener dentro de esa trilogía de valores, como es la salud, como es las cosas materiales y la parte espiritual, en esa trilogía, Él está prosperando solo en una. Y ojalá fuera la espiritual. Pero no, Él está prosperando en la material. Y ahí ha enterrado su corazón. Y le está yendo bien. Está prosperando. Pero su alma. El hombre no puede comprar la felicidad, la paz, con el dinero. Ni con la comodidad. Esos bienes solo los puede dar Dios. Pero voy de nuevo a este ejemplo. Él se ha metido en espíritu, alma y cuerpo a hacer eso. A dedicar tiempo, esmero, sacrificio. Se ha metido en deudas, ha hecho préstamos, se ha asociado y ha visto cómo para invertir y ahí va para arriba. Ahí va para arriba. Y está haciendo muchas cosas tremendas. Y así sucede con toda la gente en el mundo. Póngale usted empeño a la vida espiritual. Póngale usted empeño y usted propóngase en el nombre del Señor prosperar espiritualmente. Y yo le puedo garantizar, hermano, va a prosperar en lo material, va a prosperar en su salud, porque está prosperando en su vida espiritual. Pero que no sea su anhelo la prosperidad material, ni tampoco la salud. En la salud, hermanos, uno, con que usted sea muy, muy cauto para qué come. Es que hay cosas que de veras uno no entiende. Es obvio, con todos estos adelantos tecnológicos que tenemos a la mano, ya sabemos que comer, que papas fritas, mucho que comer, muchas cosas dulces que beber, Coca-Cola que beber, bebidas carbonatadas que comer en exceso, pues todo eso genera desórdenes en el sistema digestivo. Si usted se engorda, usted eso le va a puede provocar diabetes, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, no lo entiende. Y si lo entiende, pareciera como que no le importa, porque usted come y come y come y se siente bien. Espérese, más adelantito le va a pasar la factura. Y ahí comienzan con los malestares, comienzan con los desórdenes en su sistema. ¿Y todo por qué? Por una vida desordenada y ambiciosa. Cuando alguien tiene dinero, él se quiere dar sus lujos. Él quiere comer lo que yo no he comido antes, ahora yo lo quiero comer. Comenzamos a llevar una vida desordenada. Pero todo parte del campo espiritual. De allí parte todo. Si hay buena voluntad en las cosas que yo hago para Dios, hermano, seguro que habrá bendición. Vayámonos ahí al libro de Segunda de Corintios. Quiero que veamos algo ahí muy importante. Segunda de Corintios, capítulo 8. Y dice en el versículo 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Y aquí esta parte, póngale sentido, verso 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. ¿Qué quiere decir esto? Quiero explicar un poquito este versículo. Hermano, para poder hacer la voluntad de Dios, primero tiene que haber una voluntad dispuesta. Yo no lo voy a hacer porque Dios me está ofreciendo el cielo. Yo no lo voy a hacer porque los pastores me están imponiendo. Yo no lo voy a hacer para que los demás me vean cómo soy yo. Yo lo voy a hacer porque sencillamente le agrada a Dios y yo me siento satisfecho en hacerlo. A eso se le llama voluntad dispuesta. ¿Quiere usted prosperar espiritualmente? Entonces que haya esa voluntad dispuesta a hacer lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué pide, hombre, Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Jehová tu Dios. Pero para que yo haga eso, tiene que haber primero voluntad dispuesta. ¿Qué sucede cuando no hay una voluntad dispuesta? Hermano, usted hace las cosas que le agradan a Dios cuando lo ven, cuando lo observan. Pero no lo hace por espontaneidad. No lo hace con voluntad presta, sino que usted lo hace mientras lo ven. Pero como no lo ven, entonces usted se da libertad de hacer aquellas cosas que no convienen. Entonces dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta. Dios va a aceptar lo que yo haga, espiritualmente hablando, si primero hay voluntad. Y entendamos esto, Dios no puede ser burlado. Dios conoce así cuando usted va a hacer algo de buena voluntad. Que no necesita presiones, que no necesita que lo forcen, mucho menos que lo obliguen o lo amenacen. No, usted lo hace porque ama al Señor. Usted lo hace porque le agrada. Hermano, debe de haber en nosotros una satisfacción muy particular cuando usted haga la voluntad de Dios. Usted se debe de sentir satisfecho cuando usted haga algo bueno. Queremos prosperar. Entonces, cerciórese que lo que usted va a hacer para Dios, lo hace con voluntad presta. O sea, espontáneo, sin forzarlo. Siempre en esta línea del pensamiento de la solicitud, váyase allá al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 22. Y ahora busque un versículo que es conocido, muy conocido por todos nosotros. Y dice el versículo 29. Oiga lo que dice. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Y oiga, no estará delante de baja condición. Analicemos este versículo y comprendamos su contenido. ¿Has visto hombre de buena voluntad, presto, dispuesto, con ánimo pronto para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios? ¿Has visto hombre que haga esto y que esté con esa disposición y ese deseo? Dice el Señor, óyeme, ¿has visto hombre solícito? Y esa es la palabrita mágica, digámoslo, o la palabra clave en esta enseñanza. Solícito. ¿Has visto un hombre de buena voluntad, un hombre con buena disposición, con prontitud para hacer las cosas, con ánimo pronto, que siempre está con alegría? Hermano, hay que hacer esto. Amén, hermano. ¿De dónde voy? ¿Dónde voy? Yo va aquí, viene allá, hace esto. No importa los sacrificios, no importa las dificultades, no importa. Él no está poniendo condiciones. Sencillamente, ¿hay que hacer esto? Amén. Hay que hacerlo. Y lo va a hacer con espontaneidad. A eso se le llama solícito. Y lo va a hacer con esa espontaneidad y con ese deseo. Y dice, el hombre que hace esto, dice que prospera tanto que ante los nobles, ante los reyes, estará. Nosotros nos llenamos muchas veces la boca diciendo, pues yo quiero estar en la presencia de Dios y yo quiero estar en la mesa del Señor Jesucristo y yo quiero sentarme y qué hermoso va a ser ver su rostro. ¿Y será que usted merece estar ahí? ¿Es usted solícito? ¿Es usted una persona de aquellos que con buen ánimo y buena voluntad quiere hacer la obra de Dios? Dice que aquellos que no son solícitos estarán entre los de baja condición. Son aquellos que nunca prosperan. Son aquellos que nunca crecen. Son aquellos que nunca pasan de la fase primaria o inicial de su fe. Son aquellos hermanos que toda la vida viven hundidos en problemas, en conflictos, en aflicciones. Y uno se pregunta, Señor, ¿cuándo va a salir este hermano de ahí? Y créame, uno se siente impotente cuando le piden a uno auxilio, cuando la verdad es que no es uno el que lo puede librar. Dios quiere la bendición de tu vida. Dios quiere la prosperidad de tu alma. Pero tenés que mostrarle al Señor buena voluntad, presteza. Hay hermanos que pasan todo el día como que si, digo, bueno, no sé, quizás están en un camino equivocado. La palabra del Señor dice que uno debe de gozarse. David decía, este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. Anda con un espíritu optimista, con un espíritu alegre, con un espíritu dispuesto, con un espíritu listo para ser utilizado por Dios. Hermano Mario preguntaba hoy en la mañana, ¿será posible que uno esté feliz en medio de la enfermedad? ¿Será posible eso? La respuesta fue enfática. Y yo puedo afirmarlo también. Amén. Sí, se puede. Y Dios te sacará de ese periodo de enfermedad donde estuviste, o de ese periodo de aflicción, de prueba, de escasez, lo que sea. Y Dios te va a sacar de allí. porque se dio cuenta que de parte tuya no hubo reclamos. Hay hermanos que cuando están en medio de ese tipo de aflicciones, en medio de ese tipo de luchas, se ponen a quejarse con Dios. Sí, ¿por qué me pasa a mí? Es que yo no entiendo. Ahora que más busco al Señor, ahora es cuando me vienen estas luchas. ¿Y por qué el Señor me trata así? Y se ponen a reclamarle, hermano. Cuando la Biblia dice, sed agradecidos por todo. Dad gracias a Dios por todo. Sea diligente para entender la voluntad de Dios. Y no se ponga a cuestionar a Dios. Hay muchos que cometen ese error y se ponen a cuestionar las decisiones que Dios toma en su vida. Dele gracias a Dios. Dele gracias. En ese accidente que tuvimos, donde iba el coro y muchos de nosotros sufrimos, hermano Edgar y yo estuvimos a punto de morir. Estuvimos en una situación bien dura. Y pasaron unos días, hermanos, que no se los deseo a nadie. Con unos dolores y una situación tan incómoda y difícil y dura. Que recuerdo que una hermana que vino a ayudar, cuando vio que le estaban quitando los puntos al hermano Edgar de su cabeza, se desmayó. Fue tan impactante para ella que no pudo, cuando vimos allá ir. ¿Pero qué? ¿Hubo algún reclamo? Pues Señor, ¿por qué nos pasa esto? Si íbamos a hacer tu obra. Íbamos a hacer tu obra, Señor. Íbamos a predicar. ¿Por qué permitiste? Nunca, hermano. La expresión de nuestro corazón fue, Señor, gracias. Porque nos permites vivir este momento. En el cual le vamos a sacar mucha enseñanza. Todos los que íbamos tenemos más de alguna huella que cada vez que nos tocamos allí, recordamos aquella experiencia. Pero no para amargarnos, sino para decir, Señor, fuiste tan fiel que nos guardaste y tu mano la vimos con nuestros ojos. Yo vi ángeles actuar. Yo vi cómo Dios movió un montón de cosas para protegernos, para bendecirnos y para librarnos. Yo vi a Dios actuar. Y aquel accidente, en lugar de redundar para nosotros en algo trágico, trajo una bendición enorme. Que cuando yo se lo contaba a algunos profesionales, a alguna gente importante de este mundo, económicamente hablando, uno de ellos me dijo, don Saúl, solo porque lo conozco le creo todo lo que me cuenta, pero ¿sabe qué? Me dijo, usted ha visto al Dios vivo. Y yo quiero que se lo cuente a todo mi personal. Lo reunió. Y me dio el tiempo para que yo diera testimonio de las obras de Dios. Hermano, Dios quiere la prosperidad de su alma. Y todas las cosas que suceden en su vida deben de propiciar bendición. Aunque en el momento no parezca, aunque en el momento más bien parezca de lucha, de prueba, de aflicción, hermano, dice la palabra del Señor que si tú entresacaras lo santo dentro de lo vil, serás como mi boca, dice. Cuando uno es capaz de extraer la bendición en medio de la aflicción, es que quiere decir que usted ha entendido el pensamiento de Dios. Y eso es prosperidad espiritual. Y aquí estamos. Han quedado nuestras huellas. Yo veo la cabecita de hermano Edgar por ahí con la señal donde estuvo. Mercy tiene una cicatriz en su brazo izquierdo. Mis hijas tienen su cicatriz en algún lado. Pero cada vez que yo la veo y cada vez que yo veo eso, digo, Señor, cuán grande eres. Cuán grande eres. Así que aquella circunstancia, en lugar de haber sido de maldición o de mal, todo lo contrario. Y si no, pregúntele a todos los que estuvimos, ahí íbamos un montón. Y en cada uno de ellos hay una palabra de bendición y de gloria por esa experiencia. Hermano, Dios quiere la bendición. pero quiere que haya de parte nuestra una actitud de solicitud. Bueno, el caso reciente que acabamos de ver, hermano Mario, pues créame, hermano, yo pensé que nos íbamos a quedar sin nuestro querido hermano Tayú. Hubieron momentos en los cuales, créame, hermano, creí que nos íbamos a quedar sin él. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Se aferró al Señor, confió en el Señor y, como él dice, en medio de su enfermedad, que casi lo llegó a los límites y a la frontera de la muerte. Todo mundo se asusta. Yo digo que algunos deben de pensar, este don Mario, tal vez los vecinos, este don Mario debe ser puro cuento que estuvo enfermo. Porque lo ven con una recuperación tremenda. Lo ven que ahí anda, ya sale y ya anda haciendo sus cosas como que si no pasó nada. Una recuperación increíble. Esa es bendición, hermano. Así como me oye, bendición. La salud es una bendición. En el mundo, es solo en los Estados Unidos, son ríos de millones y millones de dólares que la gente gasta por conservar su salud. Nosotros no gastamos nada, solo invertimos en el reino de Dios, dando nuestra vida. Porque nuestra salud está en las manos de Dios. Y Dios prospera nuestras cosas, nuestra salud y sobre todo prospera nuestra alma. Y quiero concluir con un último pasaje. Allá en Primera de Pedro, un pasaje tan bien conocido por muchos de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5. Y concluyo con este pasaje. Y dice, verso 10, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y esta es la confianza que nosotros tenemos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Óigame, ¿qué es lo que Dios ofrece? La gloria eterna en Jesucristo. Ese Dios de toda gracia, que no importa cuán malos, cuán perversos, cuán pecadores, cuán hundidos podemos estar en el pecado, si tú con solicitud crees y entregas tu corazón a Él, Dios te ofrece ni más ni menos que la gloria eterna de Jesús. Y como es un Dios de gracia y de misericordia, Él quiere bendecirte. Por eso dice Dios de toda gracia. Gracia es bendición. Gracia es todo aquello que viene, no por méritos personales, sino porque a Dios le plació. Dice la Biblia que Él nos amó a nosotros, no porque seamos mejores que nadie, sino porque a Él le plació. Dios es amor. Y si hay algo que es para Él una debilidad, es el amor. Y si tú te arrepientes de corazón, aunque tú hayas pecado, siempre y cuando no sea un pecado de muerte, tenelo por seguro que Dios te recibirá como el Padre recibió al Hijo pródigo, que después de haber sido a revolcar allá en el mundo hasta llegar a criar cerdos y comer y darles de comer a los cerdos y desear la comida de los cerdos, llegó tan bajo, y sin embargo, cuando él se arrepintió, dijo el Señor, este mi hijo era muerto, mas ahora vive. Dios quiere prosperar tu vida. Dios quiere la prosperidad de tu corazón. Dios quiere la felicidad de tu alma. Pero no la busques en el mundo, en los placeres, en el dinero. No lo busques fuera de Cristo. Y el Dios de toda gracia, ese Dios que está dispuesto a recibir y abrir sus brazos, si tú vienes a Él, como se lo dijo un día el Señor Jesucristo a sus discípulos, el que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. No sé cómo está tu vida. No sé cómo está tu corazón. Tal vez tengas prosperidad material, pero no tenés prosperidad en tu alma. Tal vez estás hundido a saber en qué tipo de enfermedades. Y anda buscando cómo encontrar la sanidad de un montón de formas, pero solo hay una. Cuando Cristo sana el alma, también sana el cuerpo. Y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna de Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, óigame, Él mismo nos perfecciona. Y aquí vamos a ver una serie de palabritas que hablan de prosperidad espiritual. Él mismo, que dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este es un proceso, vamos a decir, de crecimiento y de prosperidad. Él mismo te perfeccione. Los defectos que antes tenías, las debilidades que antes tenías, Cristo te las quita. Y Él va a ir perfeccionando su obra en tu vida. Vas a ir de menos a más. Vas a ir de las tinieblas a la luz. Vas a ir de gloria en gloria. Él perfeccionará. Segundo, Él te afirmará. Vas a ser fuerte, perdón, vas a ser firme. Dios no va a dejar que te movas y que seas ambiguo. No, Dios te afirmará, te dará firmeza. Como quien dice, no te vas a salir del camino. Dios te dará firmeza. Pero junto con la firmeza, para que seas firme, Dios te va a dar algo maravilloso también. Y será la fortaleza. Dios te fortalecerá y te da la convicción, como la dijo aquel apóstol, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por último, en ese proceso de crecimiento y de prosperidad, Dios te establecerá. Eso quiere decir, te hará estar seguro y confiado en las manos poderosas de Dios. Así que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará, la afirmará, la fortalecerá y la establecerá. Mi querido hermano, no sé cómo está la prosperidad de tu alma. No sé si entras en aquella lucha donde tú sientes, ¿seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios? No sé si tú entras en este tipo de lucha, si Cristo viniera hoy, ¿será que estoy preparado? Algunos dudan, algunos tienen miedo de morir, tienen miedo de que Jesús venga. ¿Sabes tú que hay algunos cristianos, entre comillas, que tienen hasta miedo de leer el libro de Apocalipsis? Porque dice que les da miedo por todo lo que tiene ese libro. Yo espero en el Señor que Cristo te perfeccione, que el Señor te afirme, que el Señor te fortalezca. Y que el Señor te establezca como su hijo. Tú eres mi hijo amado en el cual yo me complazco, que diga el Señor de ti. No te quedes enano. No te quedes en una fase de mediocridad. Crece, prospera. Prospera espiritualmente. No dejes que el diablo arruine tu felicidad en Cristo. Sé feliz. ¿Estás pasando enfermedad? Canta. ¿Estás pasando aflicciones? Glorifica a Dios. ¿Estás pasando luchas y tribulaciones? No dejes que el miedo agobie tu alma. No. Siente el poder de Dios en tu vida. Desafía aún la muerte, confiando en que Cristo te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. Que el Señor perfeccione, afirme, fortalezca y establezca hasta la eternidad nuestro corazón. Que estemos, hermanos, ligados a Dios. Y que podamos decir, como el apóstol Pablo lo dijo un día con plena convicción, y dijo aquel apóstol, ¿quién podrá separarme del amor de Dios? Nada, absolutamente nada podrá separarme del amor de Dios. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y hasta la próxima vez que Dios me permita estar con ustedes. Entre tanto, hermano, con diligencia, con solicitud, con buena voluntad, siga, sirva y ame al Señor con toda su alma. Bendiciones. Amén.